Hola, somos Ana y Rita, dos Bookster Grammars. Nos pueden encontrar en Rita Tries Things y The Bookmeter. Bienvenidos a nuestro podcast dedicado a explorar y compartir el infinito universo de estas dos nerdas, donde podrán escuchar sobre libros, el mundo del entretenimiento y lo que sea que nos interese. Esto es Gone with the Book. ¡Happy New Year!
¡Feliz Año Nuevo! ¿Cómo estás, Ana?
Muy bien, primer episodio del 2024. Súper emocionada. De hablar específicamente del libro que vamos a hablar en este episodio.
Yo siento que este libro fue un poquito como unexpected, en un sentido de que quizá ninguna de las dos teníamos planeado leerlo. Pero, para que ustedes tengan un poco de background, yo sabía que este libro, que es Las hijas de la criada, de Sun Soles Onega, se había ganado el Premio Planeta del 2023. Pero como que no le había dado mente a eso, porque yo no soy muy asidua de leer libro que porque hayan ganado premios. Pero vi el libro en librería Cuesta que llegó a finales de diciembre y yo dije, como que leí la contraportada y me llamó la atención porque a todo esto yo no había, I didn't know what the story was about hasta ese punto. Yo dije, déjame comprarlo. Y después yo me dije a mí misma, pero yo debería comprar otro para que Ana se lo lea conmigo. Y aquí estamos.
Bueno, ¿qué te puedo decir? Definitivamente, yo creo que yo nunca lo hubiera comprado. Pero era un libro igualito a mí. Al mismo tiempo.
O sea, yo siento que hay muchos temas en el libro que a ti, específicamente sin haberlo leído antes, yo sé que te hubiesen, o sea, llamado la atención.
No, definitivamente, todos los libros que tú me regalas no son realmente what I would have like picked up si yo hubiera estado en la librería. Pero de verdad, como que me enganchan de una forma y dejan como que tanto de qué hablar. O sea, eso me pasó también con Mad Honey, que ay, Mad sí, Honey fue buenísimo. O sea, y fue wow. O sea, tiene como que tantas conversaciones que para mí fue de que wow, esto fue como divina, ¿cómo te digo? Como que fue el destino. Que te puso a ti a comprarme ese libro, regalármelo y que lo eligiéramos entonces para The Bookmeter's Book Club, porque era el libro perfecto para un book club, por todas las conversaciones que este libro como que inspiró, ¿verdad?
Sí.
Nadie quiso leer Las hijas de la criada para el último book club pick, pero yo creo que tú y yo tenemos como un book club interno también, sí. Paralelamente.
Pero yo siento que te iba a decir que el book club de The Bookmeter está muy orientado como a leer en inglés. Yo creo que eso es como para nosotros como el estándar del book club también. Entonces, ni modo, pero como nosotros tenemos otro book club interno, ya lo leímos.
Y definitivamente muchos de ustedes también se estarán preguntando que dónde estábamos, por qué el podcast no está tan recurrente. Y realmente, señores, la vida, bueno, se
pone gets
in the way. Exacto. Pero yo creo que la vida también estaba esperando que nos leyéramos este libro para tener esta conversación tan pendiente. Porque definitivamente es un libro que tú necesitas un grupo de apoyo.
Definitivamente. Y Ana se lo terminó antes que yo. Y yo le iba escribiendo y le decía como que, wow, este libro me está gustando muchísimo. O sea, me enganchó desde el principio. Y tú me dijiste lo mismo. Y tú me dijiste, pero espérate. Y yo como que, ¿qué? Y me dijo, sigue leyendo. Y después empezaron a pasar cosas, y yo como que, ¿qué está pasando? Y ella, sigue leyendo, estoy aquí para ti.
O sea, podemos asegurar de que el libro a ustedes le va a gustar desde el principio, los va a enganchar. La pregunta es si ustedes son lo suficientemente fuertes para seguir leyendo.
Correcto. Entonces, señores, ¿cómo se podrán?
Ajá, eso me voy a decir. Yo creo que este es un momento ideal para advertirles de que no, si usted no ha leído el libro y usted le interesa leerlo, quite este episodio y vuelva cuando una vez lo termine. Porque
vamos
para nosotras,
todo.
Para nosotras de verdad, canalizar nuestros sentimientos y ser honestas con nosotras mismas en relación a este libro, nosotros tenemos que dar de muchos detalles. Entonces, bueno, también, exacto, keep listening to at your own risk.
Own peril. Me voy a poner mi sombrero de Rita Spoils Things. O sea, yo voy a decir todo lo que yo pensé de este libro, todo lo que pasó. Así que proceed at your own caution.
Ay, no me gusta ese nombre, Rita, porque you don't spoil things.
Exacto.
Tú das spoilers, pero you don't spoil it.
Like the whole
thing. Just como que you can't help yourself.
Sí, es como que me da mucha emoción. Pero nada, si pero,
nada.
Mencionado al inicio, este libro se ganó el premio Planeta. El premio Planeta básicamente es un premio comercial que otorga la editorial Planeta a básicamente una novela, sea española o iberoamericana. Se está entregando desde 1952. Tiene entre sus galardonados, porque el premio, lo interesante es que se le otorga a un ganador y hay un primer finalista. Al ganador tiene un premio económico de 1,000,000 euros y al primer finalista le dan un premio económico de 200,000 euros. Que incluso el premio, la ganancia económica es más grande que tú ganarte el Nobel, porque el Nobel no llega, el Nobel llega como a 900,000 euros, una cosa así. Pero obviamente el Nobel es distinto porque tiene, tú sabes, como un mayor prestigio. El premio Planeta entre los ganadores están Mario Vargas Llosa, Camilo José Cela, Carmen Mola, etc. Y ellos lo describen en su página como un repaso al historial del premio. Nos permite contemplar la presencia de las más destacadas plumas de la novelística española e hispanoamericana en el cuadro de honor de ganadores y finalistas. Hay muchas críticas al premio Planeta, pero obviamente es un premio comercial. No persigue los mismos objetivos que perseguiría el Nobel. Hay muchas teorías sobre qué significa los premios Nobel. Correcto. Lo que significa un premio literario. A mí me gustó mucho. Yo me leí un libro de Haruki Murakami que él dice que él inicia su carrera ganándose un premio literario. Él dice, yo no mido a un escritor por el hecho de los galardones que ha obtenido en su vida. Porque al final muchas veces tú tienes gente que gana premios literarios y desaparecen. O sea, que escriben uno o dos libros y no continúan. Él dice, yo considero que un escritor es una persona que sigue escribiendo a pesar de. O sea, que él tiene esta necesidad de continuar, tú sabes, creciendo su obra, de tratar de interpretar el mundo, porque él dice, yo escribo porque yo trato de interpretar el mundo y las cosas que me pasan a través de escribir. Que eso es muy interesante. Obviamente los premios son importantes porque le dan luz a un sinnúmero de autores que quizás si no se le da esa notoriedad, tú no llegarás a conocerlo, temas que tratan en su obra. Pero nada, yo vi y traté de mandar los dos artículos, pero me pasó lo mismo, de que como que después de un punto tú tienes que suscribirte al país obligatoriamente para tú leerlo, pero sí es un premio como que ha recibido muchas críticas. Este libro en particular fue muy criticado, pero personalmente no me gustó el final, pero te digo algo que era lo que estábamos conversando, el libro te engancha desde el primer momento y yo entiendo que está bien escrito, o sea, no es, tú sabes, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, como con una... Pero tú sabes que me recordó a Isabel Allende.
100%.
En parte. No tiene 100%. Esa parte de realismo como mágico y así, como místico, pero me recordó, o sea, como que siento...
Trató de incluir algunos sí. elementos. O sea, por ejemplo, la imagen de Celso, que se sí. le aparecía. Ese tipo de cositas sí trataron de hacerlo, pero también el realismo mágico es algo como un poquito más latinoamericano, más Ajá. lo vi en The What the River Knows.
Ay, me encantó. Yo quedé también. Mala con ese libro. O sea,
sí, pero esto no es el momento. Para otro episodio. Para otro
tenemos
episodio.
Mucho contenido este año.
Sí, señor. Y nos lo tenemos propuesto de que este año el podcast va con disciplina. Va. Con disciplina. Pero nada, vamos a tratar de canalizar Las hijas de la criada. ¿Qué te digo, Rita? Sí. 100% de acuerdo contigo. El libro engancha de principio a final, aunque no te guste lo que esté ocurriendo. Porque una uh-huh. cosa es que no te guste la cronología de los hechos que suceden dentro de la historia. Sin embargo, el libro está tan bien escrito en el sentido de estructura. Yo me encuentro, cuando yo trataba de decir, okay, no, me hubiera gustado que pasara esto, esto y esto y esto, y es como que espérate, es que la secuencia de los hechos no iban a ser igual. Entonces, uh-huh. ahí es donde yo le dije a Rita, cuando obviamente ella me escribió después que lo terminó, porque realmente hay un momento de odio, Ajá. de llanto, de decepción, de todo.
De impotencia.
Está súper bien escrito. ¿Por qué? Porque realmente, aunque no te esté gustando la historia, tú sigues leyendo hasta el final. Y es como que, wow. Qué buena autora para tú lograr eso. O sea, de verdad, a mí me pareció súper clever. O sea, de verdad, como que súper ingenioso el, uh-huh. el proceso. También lo que tú mencionas aquí, o sea, los hechos históricos también son súper relevantes. Los sitios en donde está situada la historia también son súper interesantes en los momentos, en el periodo de la historia en el cual estamos leyendo. Y cubre muchas cosas, pero tú no te sientes, ¿cómo se dice? Tú no
Como
te sientes
que,
como overwhelmed.
ajá, que te están tirando mucho, mucha información sin sentido. Para mí,
Exactamente, tú no te sientes así.
cada evento que ella pone en el libro, entiendo que tiene una razón de ser. Y son 82 años de historia aproximadamente, que ella va desarrollando poco a poco, y tú ves el cambio en la realidad social y política en España, en Cuba, porque también la familia viaja a Cuba. También en este cambio de cómo es la vida. Y las expectativas de las mujeres de la época, y también como de que a veces uno se enfoca mucho en las historias de ciudad, de que tú tienes un personaje que sale de un pueblito pequeño, de una región o de una provincia, y llega a las capitales o a las grandes ciudades de la época y se desarrolla su historia en ese sentido, porque hay como este quizá pensamiento de que efectivamente las cosas que estaban sucediendo en las grandes ciudades, pero me gustó que nosotros pudimos entrar a una historia que realmente este tema de las conserveras, yo no tenía ni la más mínima, o sea, conocimiento previo de esto. Y es muy interesante porque al final estas personas son efectivamente en un momento en el tiempo quienes, como el backbone de la sociedad, o sea, ellos se están encargando que, por ejemplo, en España la gente pueda comer, que en un momento como la guerra civil, o cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, o cuando están viviendo, porque empieza también con la Primera, Gran Guerra, que es la Primera Guerra Mundial. Eso me pareció ambicioso, porque tú dices 82 años de historia, ¿cómo tú lo vas a lograr? Hay muchos detalles que uno tiene que tomar en cuenta. Y es ambicioso, pero es exitoso en ese sentido. Entonces, para darle un poquito de background, Sonsoles Onega es, ante todo, una presentadora y periodista española, y ella es escritora también. Ahora mismo ella tiene un programa en la televisión española, me parece que en Antena 3, que se llama Y ahora Sonsoles. Ella empezó, o sea, su primera novela la publica en el 2004, que se llama Calle Habana, Esquina Obispo. Tiene otros títulos, como son Donde Dios no estuvo, Encuentros en Bonaval, Nosotras que lo quisimos todo, Después del amor, que aparentemente ha sido como su novela con mayor éxito comercial, y Mil besos prohibidos. Ahora tiene esta novela, que es Las hijas de la criada, que básicamente, para darles un breve resumen, es una historia sobre una familia gallega que lamentablemente tiene que pagar por los pecados del padre, que realmente lo pudo haber solucionado todo simplemente con decirlo, pero no habría novela si él hubiese revelado sus secretos. Entonces, además de obviamente una historia familiar, es la historia de la matriarca, en el sentido de que ella tiene que tomar una decisión muy dura, de que además de ser esposa en esa época, ella decide sacar adelante los negocios de la familia e inicia por su propia iniciativa. Una conservera. ¿Qué es una conservera? Básicamente gente que enlata, en este caso, como ellos vivían en Galicia, cerca del mar, lo que enlataban era mejillón, camarones, pulpo,
Mariscos
pescado
y
en general.
pescados,
Correcto.
sardinas específicamente.
Correcto. Entonces, es muy bonito porque ella tiene una fábrica en la cual ella mayormente emplea mujeres, y es una persona que desde el primer momento ella quisiera mejorar la vida de las obreras. Se preocupa, por ejemplo, por las mujeres que están embarazadas, que tengan un lugar donde podrían llevar a los niños, de asegurar que ya tengan trabajo el año completo, de tratar algunos de los males de la época, por ejemplo, de que los esposos no. Ella les sube el salario y se preocupa porque los esposos no se lo gasten en la cantina o en vicios. Y es un personaje que, de verdad, del primer momento, doña Inés, tú lo quieres mucho. Y tú sientes por ella. Y a mí. Entonces, algo que pasa con el libro es que hay dos hijas en la familia. Una que es la hija de doña Inés y de don Gustavo, y otra que es una hija bastarda que tiene don Gustavo con Renata, que es una criada en la finca, o sea, o en el paso donde ellos viven, que se llama Espíritu Santo. Por major spoiler, el primero, Renata obviamente es una persona que está sumida en la pobreza y que ya no quiere esa vida para su hija, que inicialmente ella llama Clara. Y ella toma una decisión de que a la nodriza, que es medio ciega, que está cuidando a la hija de los señores de la casa, que es Catalina, ella las intercambia con este propósito de darle una mejor vida a su hija. Y aquí vemos una de las primeras como decisiones con la que tú dices, como que that doesn't feel right, you shouldn't do that.
¿Qué
Pero
problema?
¿qué problema? Pero ahí arranca todo este drama. Entonces, obviamente, don Gustavo sabía que la niña era hija de él y él no quería que Renata la tuviera. Entonces, cuando él se enteró, que para colmo, señores, súper dramático, eso a mí me encantó, que ya nacieron el mismo día, en medio como de una tormenta, así como, tú sabes, que él
no,
guarda...
Que el parto de doña Inés fue sumamente complicado, sí. Que eso fue también parte de la razón. Ella no podía conocer a la niña porque el parto fue tan difícil que ella se quedó inconsciente durante unos minutos y después como que se durmió por casi
porque
un día
como
y medio. Entonces ella no podía amamantar la niña y por eso la nodriza. Entonces realmente doña Inés no conoce a su niña desde que nace.
¿Tú sabes lo que me encantó de este libro? Que son como las pequeñas premoniciones que ella te da de lo que va a pasar. Por ejemplo, ella te dice como una frase como lo de la santera, porque doña Inés realmente ya nació en Cuba, aunque ella es de una familia española. Y a ella la llevaron de una santera que le leyeran las manos cuando era joven. Y ella no le como que hacen una frase que dice como que la santera que no le dijo todo sobre su destino. Y después ella vuelve a visitar a la santera y la santera le dice, yo te voy a decir lo que yo no dije en frente de tu madre porque yo no quería que tu madre se enterara de esto. Es un momento como súper dramático. Le dije que tú tienes una hija que aún no conoces, o sea, y que conocerás más tarde. Y ella realmente viene a conocer a su hija 7 años después, que dentro de todo... A su verdadera hija. Que es increíble como ella decide, o nega, desde el principio, que Catalina / Clara, la verdadera hija de la criada, que se está criando en la familia de los Valdés como la hija de la familia, rechaza a la familia del principio porque ya no se siente que ella es parte de estas personas. Y hay muchas, o sea, hay gente alrededor de ellos que la ven y dicen como que esta niña no se parece a doña Inés, ni se parece a Jaime, que es el hijo que ellos habían tenido anteriormente, pero nadie se lo quiere decir. Y a mí lo que más me duele es que doña Inés en ningún momento duda de que esa es su hija. O sea, ella dice, esta es mi niña, como que porque ella me rechaza.
Ella decide, como dicen aquí a veces, es la cruz que me tocó. O sea, correcto. Si ella me rechaza, es mi esfuerzo, o sea, es mi responsabilidad de hacer un esfuerzo de llevarme bien con ella y que ella se sienta parte de la familia. Incluso, algo que te faltó mencionar en esa visión de doña Inés en cuanto a las mujeres, era que su hija heredara la tierra. Ella dice, yo quiero que tú tengas lo que yo no tuve. Y es que a ti te tomen en cuenta y que esto también es tuyo, no solamente de tu hermano. Entonces, eso es muy poderoso. También, así como Catalina, que es la que se cría dentro de la familia Valdés, a pesar de no ser hija de doña Inés, como ella siente ese rechazo a la familia, pues doña Inés, cuando conoce a Clara, pues siente una conexión especial también. Sí. Y Clara con ella. Entonces, es muy triste también leer como Clara, por no hacer sentir mal a su mamá y doña Inés por igual, limita mucho su relación.
Que
hasta
de...
que obviamente Renata muere.
Esos son de los sinsabores que me dejó el libro, pero que fue algo que Catalina dice al final del libro, que como que la naturaleza es muy poderosa, de que a pesar de que ellas no sabían que eran madre e hija, ellas tenían como este vínculo, como una conexión que las llamaba a estar juntas. Y que por lo menos dentro de todo, uno de los sinsabores que me dejó el libro fue que ellas no pudieron, o sea, compartir la una y con la otra, el hecho de reconocer de que una es la madre y otra es la hija, que al final esa siempre fue la relación que ya tuvieron. Que doña Inés lo hizo como porque ella le tomó un cariño especial. Ella pensó que era un cariño especial. Al final, tú pudieras decir que ella sabía que era su hija, como a un nivel muy, muy celular, como muy a lo interno, o que simplemente she was that kind of person. Pero eso fue uno de los sinsabores que yo, de las cosas que me hubiese gustado cambiar, hubiese sido que ella se hubiese enterado de que ella era su hija. Obviamente, hubiese sido un choque muy grande, quizás se hubiese muerto ahí mismo, porque al final de su vida ella era muy frágil, pero no sé, me dejó eso. Pero al mismo tiempo, estoy de acuerdo contigo, o sea, como ella decidió escribir la historia y la dirección que decidió darle, ese era el resultado final que tenía que acontecer. Nosotros dijimos que nos ha gustado, o sea, hablando de los otros personajes, don Gustavo, de verdad, 0 de 10, pésimo.
Don
pésimo
Gustavo
participación.
Ha sido de los personajes que yo más he amado odiar. Y no es que necesariamente él es un villano, es que simplemente es un cobarde.
Él es mediocre en todos los sentidos. Porque si tú me dices,
o sea,
que...
Eres un hombre que, ok, cometió un error. O sea, él se acostó con la criada, pero se acostó con ella una sola vez y para mala suerte de él, pues salió embarazada. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. Aquí yo estoy justificando la infidelidad. Pero, ¿cuánto se hubiera...? Porque entonces el libro es la agonía de Don Gustavo consumiéndose con la culpa.
Ajá.
O sea, porque eso es lo grande. O sea, como que no es que él es una mala persona. Es, y él la culpa se lo come vivo. Incluso abandonar su familia.
Que como que se la cruz que él tiene que cargar. O sea,
porque,
él...
Porque cuando ellos se van a Cuba, para poner un poco a los oyentes uh-huh. en contexto, cuando ellos se van para Cuba, doña Inés llega un momento, cuando ellos paren a su último hijo, ella no puede más. Y ella dice, yo me devuelvo a España. Uh-huh. Y te vas conmigo o te quedas aquí. Y él le dice, yo me quedo aquí. Y ellos duraron 17 años sin besos.
Literalmente.
Y él ni siquiera le respondía las cartas a ella.
Ajá. Eso para mí fue como, de verdad, creo que representa mucho a las personas de la época que decidían callar y cargar con muchas cosas y condenarse a vidas miserables simplemente porque, por una visión religiosa de que esto es lo que Dios quiere que yo haga, como mi penitencia, un tema social, etcétera. Pero es lo que tú dices, o sea, tú decides no conocer a tus hijos, básicamente. Renegar de tu matrimonio y quedarte solo en un país donde tú no buscas nada, porque Don Gustavo dice que Renata le echó mal de ojo, efectivamente parece que fue así, pero también la santera le había echado mal de ojo, porque realmente la familia Lovaldes es problemática.
Sí, porque la mamá de Don Gustavo había matado a latigazos a una criada ajá. que se había acostado con su marido, que era hija de la santera que había visto
a mí me,
Doña Inés.
Ese twist me encantó.
Que nadie lo sabía, hasta que la niña vuelve donde ella.
Yo entiendo la santera de que obviamente ya está vengando a su hija, pero realmente, ¿qué culpa tiene doña Inés? Porque fue lo que ella le dijo, mi madre siempre fue muy buena con usted, y esa es la única razón por la cual como que yo no te mando al demonio. Pero fue como una escena.
La gente de esa época es muy así, ¿eh? Sí. Era muy así, perdón, o sea, muy, muy resentida y también muy dividida. O sea, uh-huh. si por ejemplo, tú, qué sé yo, tú eres parte de la familia de alguien que me hizo daño, automáticamente.
Sí.
Como dicen aquí, te taché con mierda de gato. O sea, ya, no hay vuelta atrás, tú eres parte de esa pandilla, o sea, y te voy a satanizar igualito que como el que verdaderamente hizo el mal. Entonces, yo creo que eso es muy de eso, y más de la gente como de aquí, de Latinoamérica.
Sí.
A mí me sorprendió eso mucho, o sea, todo el tiempo que ellos duraron separados, y la lealtad de doña Inés.
Sí, porque soy yo.
Fíjate que un día le faltan, en una cena en su casa, le faltan el respeto a su marido. Aunque él no estuviera ahí, pero le dicen como que él es un cobarde, una que lo era.
Malo en los negocios.
Y ella vota a todo el mundo por faltarle el respeto al nombre de su marido, de la casa. O sea, qué mujer tan leal, uh-huh. que él no era tan leal tampoco. Porque no. Entonces él se sentía culpable de lo que pasó con la Renata, pero no de los encuentros que él tenía ahí en Cuba también.
Exacto.
La verdad que...
Él lo dijo
17 años.
En los libros, de que con gente así como random. Y también, como que tú no puedes tener ni siquiera la decencia de contestarle las cartas. Como de dar señales de vida.
Él las escribía, pero nunca las enviaba, porque él sí quería a doña Inés. O sea, la quería muchísimo. Y era como que qué mala suerte que tú deciste... Inés, una mujer como que a esta altura, tuviera un hombre que no la quisiera como ella se merecía.
Uh-huh. Correcto. Otra cosa que, tú sabes que yo pensé mucho cuando yo estaba en Cuba, en el libro de Chanel Clinton, que era The Most Beautiful Girl in Cuba, porque ellos regresaron después de la guerra hispanoamericana, o sea, de los españoles contra los norteamericanos, y los norteamericanos se habían hecho ya de Cuba, y todo había cambiado, porque obviamente ellos se habían criado de Cuba en una colonia española. Me pareció muy interesante todo el tema de los ingenios, cómo al final tiene que decidir vender todo. Y me pareció como interesante tener como esa ventana a esa vida que ellos tuvieron como colonial. De vuelta a Punta Dovico, en Galicia, que uh-huh. es el pueblo donde ellos vivían, uno de los personajes que me hubiese gustado, que hubiese tenido como mayor intervención en la novela, es Leopoldo, que es el hijo que al final, como él no es el mayor, decide irse a estudiar a Madrid. Y como que hace su vida de periodista, pero él está viviendo un momento muy interesante que es la España de Franco y cómo obviamente hay una censura a los periodistas, etcétera. Otro personaje que I love to hate y después la comprendí como con este cierre en la novela fue a Catalina.
100%.
Ajá. Que me hubiese gustado
Catalina,
sabe más de ella.
La villana que nosotros esperábamos que iba a ser.
Ajá. al final...
Catalina simplemente se va.
Ella es como Draco Malfoy, en un sentido. Como que ella empieza con este resentimiento y odio a Clara. Y después ella siente como la confirmación, pero al final cuando te confirman todo esto, que ella tiene una escena súper explosiva con Renata, que se está muriendo y le confiesa lo que ella hizo.
De ella toma decisión. Catalina es la única, señora. Ajá. Perdón que te interrumpa. Catalina es la única que sabe la verdadera verdad de que las niñas fueron intercambiadas, porque don uh-huh. Gustavo se siente súper culpable de que sabe de que obviamente él tiene dos hijas, pero él no sabe uh-huh. que están intercambiadas.
Que para mí fue algo como que, ok, tú no quisiste decírselo en ese momento, porque el choque emocional de tú enterarte que tú eres la hija de la criada, pero de no decírselo nunca, yo creo que eso fue injusto, en el sentido de que ella tuvo la oportunidad de vivir su vida, toda su vida, como ella quiso. Y con, sabiendo toda la verdad. Mientras que Clara siempre tuvo que quedarse viviendo una mentira. De que no te digo que yo creo que yo hubiese cambiado por el hecho de enterarse de que ella era la verdadera hija legítima de la familia. Pero por lo menos regálale eso, decirle, mira, el cariño que tú sientes por doña Inés, no es solo eso, es que ella es tu mamá. No sé, eso a mí, para mí fue muy injusto. Pero, de nuevo, entiendo que esa es parte como de la de lo ingenioso de la novela, de que tú no estás de acuerdo con lo que está pasando, tú te sientes impotente,
frustrado. Hay algo que le dice Catalina a Clara, cuando Clara le pregunta por qué ahora.
Uh-huh.
O sea, ¿por qué tú no me lo dijiste en ese momento? Y ella le dice, nosotros no teníamos la madurez
sí.
para saber cómo lidiar con eso, y es verdad. Ellas eran niñas, uh-huh. básicamente, que tenían, ¿qué? 19 años.
Sí.
O sea, a ti te explotan una cosa así. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero por lo menos a mí, que me pongo en los zapatos de Catalina en eso. O sea, sí, a veces como que me he enterado de cosas que no se suponían que yo me enterara a una edad muy joven. Y realmente tú no respondes.
Tú no sabes cómo lidiar con eso.
Correcta, porque es que tú no tienes la madurez de cómo lidiar con eso. Claro, yo mirando para atrás digo, debía haber hecho esto y esto y esto, pero...
Tú no te puedes castigar porque tú no lo hiciste así. Porque tú no tenías las herramientas en ese momento para hacerlo así, así, así.
Exactamente. Y yo entiendo que eso fue lo que la autora quiso lograr con esa decisión de Catalina. O sea, ella no sabía cómo lidiar con eso. Y fíjate que su única respuesta fue el escape. Y ella también separó a la familia. Ella dijo, yo no soy. O sea, incluso fíjate que a sus hijos, ella le hablaba de la abuela Renata, ni siquiera le decía que ella no se crió con ella.
Uh-huh. Y fue algo para mí que también fue un castigo para ella, que ella se exilió básicamente. Ella reniega de todo lo que conoce y decide aventurarse en un matrimonio con una persona que ella conoce poco, pero aparentemente fue un buen matrimonio, a una tierra que ella no conoce, con unas gente que no conoce sus costumbres ni nada, que también realmente para mí, si hubiese un segundo libro de la historia de Catalina, fuera increíblemente interesante. O sea, de ella viviendo en Argentina, en esa época en específico, obviamente porque ella le toca vivir todo lo que fue, o sea, el gobierno de Perón, la dictadura, el tema de la crianza de las vacas. Y me gustó mucho el hecho de que ella decidió que en el tema de las vacas que ellos criaban en la granja, le ponían como marca las letras de los apellidos de la pareja, y a ellos le tocaba ponerle Gracie Valdés, pero como ella no se sentía una Valdés, ella le puso HC, que era Héctor de su esposo, y Catalina es su nombre, pero realmente decía es hija de la criada, o sea, HC. Pero ese momento, cuando ella le dice a Clara al final del libro, como que yo soy la hija de la criada, es un momento como tan poderoso de ella realmente apoderarse, o sea, realmente reclamar lo que es su herencia, quién ella es. Y también un poco triste de que este libro resalta mucho las separación de clases que existía en el siglo pasado y que sigue existiendo en algunas partes del mundo, de cómo gente que, o sea, si claro hubiese tenido la oportunidad que tuvieron Jaime y Catalina de ir a la universidad, o sea, ¿dónde ella no hubiese llegado? Porque sin tener esa educación, ella hizo de la deslumbrante, que era la fábrica de conserva, un negocio sumamente rentable. O sea, que también eso te deja decir, tú no necesitas tener una educación formal para tú hacer cosas en tu vida. Pero algo que yo estaba escuchando en un podcast que se llama Philosophize This, es que uno tiene que darle a la gente como mínimo la capacidad de tener acceso a educación. O sea, eso es algo que todo el mundo debería tener. En... Y que si tú decides que tú no quieres continuar por ese camino, no. Pero que tú por lo menos tengas la oportunidad de... Porque habían tantas mujeres en esa fábrica que cuando ella decidió que yo iba a hacer una escuela de mujeres que no sabían leer, no sabían escribir. Era un... Por lo menos lo mínimo que yo te voy a dar es que tú tengas la capacidad de poder, tú sabes, ser funcional en este mundo. Porque sea analfabeta, yo creo que tiene que ser, especialmente para nosotras, que nos encanta leer. Yo no puedo encontrar como un peor castigo que ese, de que tú nunca tengas la oportunidad de tú poder sentarte a, o sea, a leer algo, algo básico.
Aprender.
Aprender, exacto. Como eso es, para mí eso es como la crueldad más grande.
Aprender, y tú dirías, wow, nosotros leemos mucho, nosotros sabemos mucho, y hay, o sea, y yo no te puedo explicar la cantidad de veces que yo estoy en una posición que yo digo, wow, a mí sí me falta todavía por aprender cosas.
Sí.
De diferentes temas, o sea, porque la educación no es nada más aprender matemática, lo cual es very useful, believe it or not. o aprender a leer y escribir. O sea, la educación también es nutrirte de cosas que te inspiran, de ideas que te van a ayudar a echar adelante. O sea, en un mundo, por ejemplo, como el de ahora, que es tan competitivo, en donde todo está inventado prácticamente,
uh-huh.
es lo único que te queda para tú poder competir.
Sí.
Laboralmente, por ejemplo.
A mí algo que... Tú sabes que uno siempre se hace la pregunta de que si yo pudiera nacer de nuevo, ¿en qué época yo nacería? Yo diría, oye, uno idealiza muchos momentos históricos, pero realmente yo me encuentro que este es el mejor momento para vivir, porque literalmente tú tienes el conocimiento en tu celular. O sea, no hay nada que te impida tú aprender algo ahora mismo. O sea...
Y un detalle muy importante también, Rita, que nosotros somos mujeres.
Ajá.
Y a pesar de que seguimos luchando por nuestros derechos en muchas cosas, nunca hemos estado mejor históricamente que ahora. Uh-huh. Entonces, realmente, sí, es muy romántico, tú sabes. A mí me gustaría viajar en el tiempo para ver y sí. precisamente aprender, tener como que aprender first hand qué pasó en esos momentos y vivir una experiencia, tú me entiendes. Pero de yo quedarme ahí, o sea, no. Porque este libro es un ejemplo de que, o sea, las mujeres no tenían ningún tipo de valor realmente.
Yo escuché eso mismo
para la sociedad.
Que era alguien que decía como que realmente tú tienes que agradecerle a todas las mujeres que vinieron antes de ti, porque antes de ella tu opinión no importaba. O sea, a nadie le hubiese interesado que una mujer tuviera un espacio en redes sociales para contar su opinión de lo que sea, porque tu opinión no era valiosa. La única opinión que, o sea, valía algo era la de un hombre. O sea, es increíble, yo estoy de acuerdo, o sea, hemos llegado muy lejos, obviamente, quedan cosas por conquistar. Hay mujeres que no están en la misma situación que nosotras, por ejemplo, mujeres que viven en Irán, o sea, en ese tipo de países, que tienen cultura muy represiva y opresiva contra las mujeres. Pero definitivamente, o sea, qué mejor periodo que viví que, o sea, ahora mismo, definitivamente.
Nosotras somos muy, muy afortunadas de estar viviendo en esta época y estar viviendo aquí, en este lado del mundo.
Y tú sabes que otra cosa yo estaba pensando, que, o sea, estas son mujeres, las de Punta do Bico, que probablemente nunca dejaron ese pueblo. O sea, esa oportunidad que uno tiene ahora de que puedo viajar sola, sin... O sea, no todo...
Yo pensé eso también, cuando ella... Clara decide ir a Madrid, es la primera vez que ella sale de ese pueblo, y yo,
¿sí?
Dios mío, a pesar de que ella tenía tanto dinero.
Y que ella en ningún momento de su vida se planteó la simple idea de que, la única vez que ella había salido antes de eso fue a la luna de miel, pero fue en Galicia también, entonces, para los fines, ella no fue para ningún sitio. Y tú dices, o sea, Madrid estaba ahí mismo, él literalmente ya podía coger un tren, podía coger el carro, como hizo.
Ella se fue manejando.
Ajá. Y ella lo hace en los años 70. Como que no, eso es algo que yo nunca... Pero obviamente porque nosotros vivimos en esta época de que hemos tenido la oportunidad, efectivamente, de en cualquier momento, o sea, no en cualquier momento, pero de viajar, de ese tema de cuando dice que ella sacó su licencia de conducir, como era algo como... Que para ti lo más normal del mundo es tú montarte un carro y ir a un sitio. Pero hay mucha gente que no tiene esa libertad, y eso realmente te cierra el mundo, que
entonces,
es algo.
A mí realmente, yo no sé tú, pero a mí la historia de Clara me parte el corazón, o sea,
ay, sí.
Ella se enamora de un muchacho que la ama con locura.
Ajá.
También, el tipo viene y se hunde en
un
barco.
Se le muere.
Y ella es joven, sí. Ella pierde como toda la esperanza en el amor. Y para complacer a Doña Inés en su locura de casarla con Jaime, que era su hermano de padre y madre.
Señores, vamos a hablar de eso. Llega un punto de la historia que yo, cuando pensé que ella dijo, yo quiero como que, en la contraportada dice que ella va a tratar de que su hija, que ella no sabe que su hija, como que se quede sea con una el Valdés. Negocio, sea una Valdés. Yo dije, ella va, la va a dejar en su testamento, eso es lo que ella va a hacer, pero no. Ella decide que ella la va a casar con el hijo, sin saber que realmente esa es su hija. Y los casa, entonces el papá decide volver para detener la boda y ellos finalmente se van a reencontrar. Van
yo
a tener,
también.
O sea, me van a pelear, le van a decir, ella va a decir, ¿cómo va a ser posible que tú nunca me dijiste que ella era mi, será tú? O sea, pero no. Él va, y su estrategia es decirle al hijo, yo creo que tú no deberías casarte con una criada. Y él le dice, Clara, o sea, es como de la familia.
Él se va por la tangente de que, de las clases. O sea, de que Clara está beneath him, que ella es básicamente el servicio. Y es como, wow, ven, qué cobarde tú eres. Y cuando él le dice, mira, para mí eso fue súper poderoso, hablemos de eso. Cuando ella le dice, porque le dice, Inés, esto no es una buena idea, este matrimonio no estoy de acuerdo con él. Y ella, bueno, o sea, como que, I'm not gonna ask for your permission now, después de que yo he hecho todo eso.
Y dame una
buena razón válida. Y él le dice en una, no te mereces el sufrimiento de saber la verdad. Oye.
Yo te digo
algo. O sea, yo creo que esa es la definición de gaslighting más grande que pueda haber en el universo. O sea, cuando él dice que no te mereces el sufrimiento, qué lindo, ¿eh?
Ajá, qué fácil para ti. El sufrimiento es tuyo, que va a tener que enfrentar toda la situación. Pero lo que yo digo, ok, no sé lo que sí te decía ella, porque tú eres un cobarde. ¡Díselo
pero
a Jaime!
Digo, así pensaban los hombres de esa época.
Sí, pero es tu hijo, o sea, tú le puedes decir, mira, mijo, tú estás claro de cómo son las cosas en este mundo. Esa muchacha es tu hermana, que la tuve con la criada. Entonces tú le tienes que decir a tu mamá que tú no te vas a casar con ella. Tú no le vas a decir lo que yo te estoy diciendo, ni tú se lo vas a decir a ella. Pero...
Es que se lo iba a decir.
Sí, es que Jaime era como muy...
Jaime era muy leal a su mamá. Ajá. Y eso era lo único que tenían Clara y Jaime en común.
Que por eso fue que ellos
la
se
lealtad
casaron.
La lealtad a doña Inés.
Ay, no. Y fue
porque terrible. Jaime no estaba enamorado de ella.
No. Y para mí lo más terrible fue cuando... Se muere la niña,
la bebé.
Para colmo, Clara forza para quedar embarazada, obviamente queda embarazada de un producto que viene con muchísimo problema porque es incesto, el incesto está mal, genéticamente hablando, y obviamente ella tiene un parto súper traumático en el que la criatura nace muerta. Pero a ella nunca le dicen cómo la niña vino con malformaciones, como para evitarle ese sufrimiento también. Entonces, me da mucho, o sea, entiendo a Jaime, pero también me molesta como él, o sea, como que le echa la culpa y se resiente, como por todo eso, de que ellos al final no van a poder tener hijos. Obviamente es un pensamiento de la época, que entendían que era culpa de las mujeres, si las mujeres no podían tener hijos, o lo que sea. Y después como él siente envidia de que la mamá le tiene más confianza a Clara. Obviamente por el hecho... siento de su parte de que es que de mi mamá, yo soy su hijo, tú eres una gente como extraña que se ha hecho como de su confianza, yo no entiendo por qué a ti te dan como más importancia que a mí, que al mismo tiempo es inmaduro, o sea, verlo así, porque simplemente, o sea, por más que tú seas hijo de una
sí,
gente
I expected better de Jaime, 100%.
Yo siento que ese personaje tenía muchas como posibilidades, pero fue muy pasivo, obviamente hijo de don Gustavo.
Exacto.
Ajá. Como
que después don Gustavo, que como dicen que nadie se resiste al cariño, o sea, don Gustavo no se resiste, claro, o sea, al final ellos hablan una relación.
Ajá.
Y ellos paseaban y Jaime se ponía celoso también de ella. Incluso él es la primera persona a la cual ella le dice que está embarazada. Uh-huh. Y él le ay, Dios mío, él le hace la cruz en la frente.
Ajá, porque él
como...
sabe. De verdad, yo no le, o sea, para mí, porque es como que la vida de Clara, ni siquiera ella tuvo la oportunidad de tomar decisiones por sí misma, porque con todo el secretismo y todas las mentiras con las que se tuvo, que para ella eran la verdad, ella en ningún momento tuvo otra opción hasta que el bendito médico, o sea, vamos a hablar del médico. Cuando ella se entera...
Así, cuando don Gustavo muere, señores, él le confiesa al doctor que lo estaba atendiendo, le dice, dile a ella que ella es mi hija, pero no dice a quién, entonces el hombre se muere. Entonces, el médico se pasa 21 años calculando a quién es que le tiene que decir, ella es mi hija, y llega a la conclusión de que tiene que ser Clara.
21 años después.
Clara ya tiene 60 años.
Ajá.
¿Ok?
Tengo un matrimonio terrible.
By the way, ¿qué te opinas de Plácido? O sea, ¿te gustó? Como que ella le regalara como un momento de amor.
Yo siento que eso era lo mínimo que ella se merecía. O sea, de verdad, después de tanto sufrimiento, después de tantas cosas malas que le pasan, de no conocer la verdad. Y por fin tener una gente que la quisiera por ella, o sea, que no la viera, porque ella siempre tuvo ese estigma de que ella era la hija de la criada. Y que ella nunca se iba a ganar como el verdadero, la verdadera estima y respeto de la gente. O sea, obviamente la gente la respetaba muchísimo. Pero siempre como que, wow, qué lejos ha llegado la hija de la criada. Y era Plácido, alguien que no la veía seis.
Señores, era un amigo de Leopoldo. Uh-huh. Que ellos van y visitan Punta do Bico desde Madrid. Y este hombre con 60 y pico de años también se vuelve loco con ella.
Sí.
Y se lo dice. Era muy hermosa. Le dice, si tú vienes a Madrid, no era nada más, porque no era ni siquiera físico. Y yo creo que eso es algo también que no hace ver la autora regalándole este momento a unas personas de 60 años. O sea, uh-huh. De que no es nada más lo físico, o sea, de tu conexión, de apreciación, de cómo es una persona. O sea, él vio y respetó desde que le explicaron todo lo que Clara había hecho. O sea, fue una persona que de verdad la vio por lo que realmente es. Uh-huh. Sí dice, claro, obviamente, hay una parte de que ellos se encuentran atractivos uno al otro, porque dicen que él obviamente no envejeció feo tampoco, sí. Ni ella tampoco, o sea, tú sabes, super pero fast. Realmente eso no es como lo importante, pero siento que fue muy bonito de parte de la autora por lo menos regalarle ese momento de que Clara sí decide ir a Madrid, y a la única persona que ella le cuenta toda la verdad, una vez ella descubre todo, es a Plácido.
Uh-huh.
Ni siquiera a Leopoldo, porque Leopoldo era su amigo también, Leopoldo la trataba sí. Bien. Y gracias a ese momento que fue muy breve con Plácido, ella saca la fuerza para realmente buscar la verdad. Y así es que ella saca la fuerza para contactar a Catalina, y Catalina incluso viaja a España de nuevo para contarle en persona toda la verdad.
Eso de verdad, fue como por lo menos ella pudo tener...
Ese gesto.
O sea, sí, como este momento, o sea, esta época de felicidad en su vida, aunque le durara poco tiempo. Yo me sentí muy feliz por ella. Me hubiese gustado que hubiesen entablado una relación, de verdad. Pero ella no...
Y antes, cuando él le dice, ay Dios mío, di que qué cosa, que ahora es que yo conozco a la mujer que yo siempre he soñado.
Ajá. O sea, imagínate, wow. Que ellos se hubiesen conocido cuando a ella le pasó
lo
de la pérdida. Si le hubiese sido después de lo de Celso, yo creo que hubiese tenido que pasar como un poquito más de tiempo, porque ese primer año, después de la muerte de Celso, para ella fue como un año, o sea, ella en el libro ella lo va recontando como que los días le pasaban, ella no entendía ni que era mañana ni que era noche, simplemente ella estaba haciendo todo monotónico.
Pero es verdad,
porque tenía depresión.
Es verdad lo que tú dices, después yo de pensaba, la pérdida. Cuando ella y Jaime después de la pérdida, como que ya dicen ni que
se separan. Ni hate each other. Que yo creo que es un momento que ella ya ha madurado bastante, porque cuando le pasa lo de Celso, ella todavía es muy joven, es, vamos a decir, una niña en un sentido, porque tiene 19, 20 años, pero después que le pasa lo de la pérdida, que ella es como una mujer madura, que ha trabajado, que ha perdido tanto en la vida, porque ya esta es la segunda vez que ella pierde algo que ella quiere tanto. Como que tener eso como un bálsamo sobre una herida, me hubiese parecido, y te digo algo, no quiero como, apoyar infidelidades, pero yo hubiese apoyado eso. O sea, como esta relación, porque yo entiendo
sí,
que ella...
porque Jaime no es que era un monstruo tampoco, pero ajá. No la trataba bien tampoco. No, entonces, no le daba la vida que ella se merecía.
Él estaba súper resentido con ella, y yo entiendo que eso es muy injusto, tú forzar a una persona a vivir así, porque realmente no era culpa de Clara. Pero él, o sea, tampoco él lo sabía, pero al mismo tiempo, resentirse contra una persona por los desabores que te ha dado la vida, es muy injusto. O sea, a menos que efectivamente esa persona sea la causa de eso.
Muchas veces también, Rita, la gente se resiente con quien no es realmente responsable, porque uh-huh. Quien realmente fue responsable de esa unión era la mamá.
Sí.
Pero es mucho más fácil, ¿verdad?
La que insistió, cúlpala a ella. Y la que insistió uh-huh. Con todo fue... Pero también hay algo que eso es falta de asumir tu responsabilidad. Porque, ok, tu mamá te quiso forzar ese matrimonio y quizá tú sentías que tú no podías decirle que no, pero realmente tú sí podías decirle que no. Y que ella decidiese sí. Que se rompiese el corazón, lo que sea, era algo con lo que ella tenía que lidiar. Pero ese tipo de decisiones tú no se la puedes dejar. Obviamente es la época de que los padres decidían con quién tú te ibas a casar, etc.
Eso te iba a decir. Yo siento que es muy fácil para nosotros hablar de eso, pero yo siento que ahora que la gente se está como empantalonando. Cuando vienen como de familias así, de negocios generacionales y todo eso, yo siento que ahora que la gente se está empantalonando. Y dice, ¿y tú otra? Sabes que mi felicidad es muy importante, pero yo creo que eso viene también con mucho de este mental health awareness que estamos viviendo ahora. Pero yo creo que de incluso de la generación de mis padres, era muy difícil tú llevar la contraria.
Algo que me dijo alguien recientemente que me tocó mucho fue que me dijo, cuando yo me casé, yo no me hice las preguntas adecuadas que uno tiene que hacerse cuando uno se va a casar. Porque obviamente nadie es perfecto. Todo el mundo tiene cosas a mejorar y cosas que no va a cambiar. Y lo que ella me dijo fue, y tú tienes que decidir cuando tú vas a estar con esa persona de que las cosas que esa persona hace son cosas que tú puedas tolerar y con las que tú puedas simplemente let it go. Y ella me dijo, ella decía, en mi época, que no es una persona que tú sabes que se casó de que hace 30, 40 años, sino quizás hace 20, 25. Decía que yo decidí que me casé porque estaba enamorada de esta persona, no sé qué. No te digo que era una persona mala ni nada, pero yo me resentí en mi matrimonio. Porque yo sentía que esa persona no estaba cumpliendo con mis expectativas, pero yo nunca le comuniqué mis expectativas, nunca tuvieron esa conversación. Entonces, también, él ahora que la gente está hablando también y te está contando esas cosas, que cuando tú entras en tus relaciones, tú dices, yo debería pensar en esto, esto y lo otro. Antes de tú sabes, toma esta decisión. Y también que ahora uno se está casando con un poquito más de madurez, porque, por ejemplo, los papás de uno se casaron con 25, 24 años, algo así. O sea, uno con 25, 24 años, como que todavía, o sea, hay gente muy madura. Y para ti es diferente. Porque tú
yo me casé con 26,
pero tú tuviste
una
relación súper larga.
No sé.
Como que había gente en esa época que se conocía y a los 3 meses o al año, a los 2 años se casaban. O sea, yo siento que también tú tuviste muy consciente dentro de tu relación, o sea, de todos los años que pasaron, que tú querías llegar a ese momento. Y también de lo que implicaba tú formar una familia, formar un hogar, etcétera. Pero eso es lo que te digo, tú te hiciste las preguntas adecuadas y te planteaste los escenarios adecuados.
Y también te voy a decir algo, mi poca experiencia que tengo, o sea, voy a cumplir 3 años casada, yo siento que también es muy importante y la gente no quiere ponerlo como tan frío, pero el matrimonio es como un negocio y es un socio que tú tienes. Y ese negocio tú lo tienes que echar para adelante. Tú vas a tener que tomar decisiones que no le van a gustar a tu pareja y viceversa. Pero muchas veces yo siento que si tú tienes como el bien común de ese negocio que se llama el matrimonio, como tu meta final, pues things are gonna be okay, porque tú vas a hacer las cosas necesarias para que funcione. O sea, es decir, si yo te digo, qué sé yo, mira, esto no está funcionando, no es ofenderte. Okay, ¿y qué vamos a hacer para que sí? ¿Entiendes? Entonces, eso es importante. Tú sabes cómo entablar esa conversación y no tenerle miedo. No tenerle miedo a tener feedback negativo para tú poder mejorar. Que es algo que laboralmente, de verdad, a veces nos cuesta.
Sí.
Entender que we need that to grow.
Yo siento también que algo que estoy aprendiendo es no tomarse las cosas personal. Obviamente el matrimonio es difícil, porque qué relación más personal y más íntima tú puedes tener que esa.
Claro, 100%.
Pero, por ejemplo, o sea, en el marco de tú tener un trabajo, cuando te están diciendo algo, que muchas veces, estoy leyendo un libro que se llama Surrounded by Idiots, que es básicamente ese tema de que they're not idiots, lo que pasa es que tú te estás tomando la cosa as if it were a personal offense, and they're not, simplemente, dentro del marco de trabajo, la gente te está diciendo, para yo poder trabajar bien, o para que un proyecto salga, o para que tengamos los resultados que necesitamos, yo necesito que tú hagas esto, esto y lo otro. Y te va diciendo que todas las personas son distintas. Tú tienes que aprender a identificar con qué clase de persona tú estás lidiando, qué tipo de temperamento tienen, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Y en base a eso, tú tailor whatever you're going to tell them, whatever feedback you want to give them, qué cosa tú necesitas, por ejemplo, que ellos hagan para tú poder hacer tu trabajo bien. Porque realmente a veces la gente piensa de que si tú tienes, o sea, si tú tienes una situación que, por ejemplo, tú eres el subalterno y tú tienes un jefe, que tú tienes que esperar a que tu jefe te diga, mira esto, esto, lo otro. Tú puedes tomar la iniciativa y decirle, mire, yo entiendo que para nosotros hacer esto, esto, lo otro, podemos hacer tal, tal, tal y tal cosa. No todo el mundo es así. También hay que aprender, tú sabes, cómo estructurar los equipos, etcétera. Realmente, it's a very eye-opening book en ese sentido. De que al final, los equipos se nutren de tener todo tipo de personas. Pero circling back a este libro, realmente es una situación que, o sea, es muy cabrona. Yo no me pude imaginar de que tú te veas, o sea, cuando ella se entera de que ella está casada, o sea, número uno, cuando Catalina le dice la verdad.
Yo ella me entero dice, mi matrimonio es un delito.
Ajá. Para mí el primer shock es, o sea, mi mamá era doña Inés, wow. Y después decir, yo estoy casada con mi hermano, de padre y madre. Pero a mí otra cosa que me molestó con Catalina fue que ella se entera de que ellos se casaron. Y no es por nada, yo siento que tú tienes una obligación, por lo menos yo, moral, de escribirle y decirle, tú tienes que anular ese matrimonio porque ustedes son hermanos.
O sí, sea, yo también, yo estoy de acuerdo contigo.
Le hubiese ahorrado tanto sufrimiento, o sea, el simple hecho de tú tener que pensar que tú vas a tener un hijo con la ilusión que Clara tenía, de que ya se iba a volcar completamente con esta persona, y del tema que ellos tienen, porque obviamente eso sigue siendo Galicia en los años 50, 60, o sea, tener un heredero lo era todo, para ellos poder dejarle la fábrica, etcétera. Y simplemente como que condenarlos a este sufrimiento, y también como la frialdad contra doña Inés, que, o sea, tú la puedes resentir por más que tú quieras, pero ella de verdad te quiso, o sea, ella te quiso como una madre, y de la mejor manera que supo. Yo entiendo que lo mínimo que tú podías hacer era decírselo. Obviamente, ella estaba tratando de ocultar su pasado como hija de la criada, pero ya, tú estás en Argentina, o sea, you're miles and miles away. It's very unlikely that these people are gonna find out. Pero obviamente,
esto parece que el marido did, porque si ella hablaba abiertamente de los hijos,
De Renata,
o sea, yo me imagino entonces que el marido lo sabía.
Yo te quería preguntar si en algún momento tú pensaste que la novela, no respecto a la historia familiar de los Valdés, porque yo siento que eso fue como muy dark, tétrico, y todo terminó no bien. No quiero decir que terminó mal, pero le pasaron como muchos infortunios. Pero si la historia era idealista en algún sentido, particularmente con el tema de iniciar el negocio, sacar el negocio para adelante, como que obviamente yo tuvieron momentos de dificultad con las guerras, con la dictadura de Franco, pero al final como que todo le salió bien, se lo merecía
en ese sentido, nada más.
En ese sentido, ajá, nada más.
No,
como que realmente se compensó. No.
Realmente muchas historias de grandes industrias que hoy vemos nacen así.
Como con suerte, un golpe de suerte. Y hay mucho que son
pero
también.
Pero no solamente un golpe de suerte, o sea, yo siento que también entonces ahí le estamos quitando mérito al esfuerzo de doña Inés y de la misma Clara, o sea, es de tener gente con hambre. Y eso lo menciona doña Inés muchas veces, dice, esta niña se crió con hambre y por eso yo le eché todo para adelante.
Exacto.
Doña Inés no necesariamente, pero doña Inés tenía unos...
Ella era astuta.
Bueno... Ella era muy astuta, pero también ella tenía una visión diferente y ella quería hacer las cosas diferentes. O sea, una gana de dejar como tu marca en el mundo, de tú hacer la vida mejor para las mujeres. O sea, ella tenía esa visión, esa realmente era lo que ella quería, no tanto decir que era el dinero.
Sí, ella no se limitaba. Como que, por ejemplo, cuando ella tuvo la pelea, él le dijo, o sea, esto ya no es un negocio, lo de la conserva. El negocio ahora es tal y tal cosa, le dijo de que no, Mara y para todos. Y es una gente que a pesar de que hay mucha gente que va a decir, ahí no hay negocio. O sea, ya todo lo que se iba a hacer ahí se hizo. Y ella, realmente, ella y muchas otras personas, del granito de sal más pequeño, construyen un imperio. O sea, que también es bonito en el sentido de que ya te enseña a no limitar. Definitivamente para mí ella fue uno de los personajes que yo más aprecié de este libro. Junto con Clara. El padre me daba mucha risa, Don Castor. O sea, el médico, yo de verdad no entiendo cómo tú para 21 años, o sea, cómo tú tardas 21 años para descifrar eso. Sinceramente no lo entiendo, Celestino. No entiendo cómo te graduaste de medicina también. Si tus capacidades de deducción te toman 21 años.
Celestino.
O sea.
Loca, ¿qué te digo? Óyeme, es lo que te digo. Al final, si nosotros ponemos esa historia en que fue verídica, tal vez. Que me luce que eso tiene que ser inspirado en algún hecho real. Si ellos hubieran hecho eso, o sea, si hubieran dicho eso a la luz pública, eso hubiera sido un desastre.
Sí.
Y lo último que a esa gente le queda en esa época es su reputación, ¿entiendes? Entonces, iba a manchar el nombre de Don Gustavo, iba a manchar el nombre de ella con todo el esfuerzo que ella había puesto. Después de ser la hija de la criada por tantos años, después iba a ser la hermana que se casó con el hermano.
Ajá.
¿Entiendes? Entonces,
hay males peores.
Yo siento como que sí, el final no es el que nosotros queríamos, por pena a Clara, porque empatizábamos con ella, pero realmente no había otro final realista, al menos de que la historia hubiera cambiado mucho antes, que Catalina hubiera hecho un berrinche cuando se enteró y no se hubiera ido. Tal vez eso sí, ¿qué te digo? Tal vez sí, pero también, como te digo, o sea, lo que leí no me disgustó, o sea, me dio pena, sufrí mucho, sí, pero yo seguí leyendo, o sea, no por eso yo dejé de leer, ¿tú me entiendes? Entonces, para mí, el buen autor es el que te mantiene enganchado con la historia en todo momento, y yo, por ejemplo, no acostumbro a leer tanto en español, y este libro me lo leí en 2 minutos, o sea, yo duro más leyendo en español que en inglés, se me hace un poquito más difícil, no es que no lo disfrute ni nada, simplemente que me lo encuentro un poquito más pesado. Pero, óyeme, yo me leí este libro creo, en 4 días. Sí, verdad, yo estaba enferma, pero igual.
No, tú lo leíste súper rápido. Pero yo estoy de acuerdo contigo. O sea, a mí lo que me pasó fue que yo empecé a leer esto como con mucha emoción, de que, wow, quiero saber qué va a pasar, quiero saber qué va a pasar. Y después yo me estaba enterando de lo que estaba pasando. Y yo seguía leyendo, pero era como que son soles, tienes que cambiar. Esto no
cuando
puede...
Cuando Celso se murió, ay, yo sí, tuve que cerrar el libro, yo me tuve que dormir. Ya,
porque... Yo quería, era que, como que Celso por lo menos fue, o sea, no sé, que hubiese dejado a alguien más embarazada, una cosa así, no lo matara en un naufragio. Eso fue muy triste.
Yo hubiera querido de que ella por lo menos hubiera tenido como su final feliz.
Pero por lo menos dentro de la historia de Celso, de que ella estaba diciendo con ese tema, por ejemplo, de las viudas de marineros, que en esa época a veces tu esposo se iba y pasaba algo y tú dejabas de saber de él, pero tú no tenías ni la certeza de que si esa persona estaba muerta o viva. Y es como, yo no puedo con esa incertidumbre, como que gracias a Dios. O sea, qué triste que le confirmaron que he died, pero al mismo tiempo, vieja, qué bueno que you know what happened to him. Porque cuando ella dijo, hay mujeres aquí que son viudas como de hecho, pero they don't have any confirmation. O como ella dice, de que hay gente que se va a otro puerto y más nunca vuelven, como Don Gustavo, a saber de ello. O sea, eso es tétrico. En conclusión, ¿te gustó el libro?
Sí.
Sí, a mí me gustó. O sea,
entiendo que es un unpopular opinion, aparentemente. Ajá. Pero el libro sí, o sea, el libro, yo entiendo que sí, tengo que ser honesta, yo lo disfruté. Sí. Lo disfruté mucho, me pareció muy astuto. Sí, la historia no es, tú sabes, la más agradable de leer. Pero no, tampoco el túnel de Ernesto Sábato es agradable. Is it? O travesuras de una niña mala de Vargas Llosa.
Ajá.
O sea, yo creo que ese tiene que ser uno de los libros más desagradables también que he leído en mi vida, pero es bueno.
Sí.
O sea, te lo sigo recomendando.
La tóxica original.
Exacto. ¿Tú me entiendes? O sea, esa fue como la vibra que ahí me dio. Claro, no es, tú sabes, para mí no es de que, wow, este libro va a ser un masterpiece y toda la cosa. O sea, me siento muy contenta de que hayas recibido un premio, pero igual yo veo el premio Planeta como algo súper comercial. Sí. No es un Pulitzer, no es un Nobel.
Nobel.
Pero yo lo disfruté muchísimo. O sea, me pareció súper ligero, pareció fácil de leer, te engancha. O sea, el libro logró su propósito. Uh-huh. Y logró el hecho de shake us all up. De ok, tenemos que hablar. ¿Entiendes?
Ajá,
o sea, ese efecto a mí me encanta.
No, definitivamente me...
Que es algo que hace Rebecca y Arrows con todos nosotros, con Fourth Wing y Iron Flame, o sea...
Tenemos que hablar de Iron Flame. Es un capítulo aparte. Que by the way,
bueno, pero,
señores.
Pero ¿cuántas veces, Rita, hemos hablado de Iron Flame y nunca es suficiente? ¿Me entiendes?
Exacto.
O sea, esa sensación de que tú ves una cosa o tú lees un libro, de que de verdad, tú necesitas buscar a alguien con quien como desahogarte de esta experiencia. O sea, para mí eso no tiene precio. Y por eso yo creo que también, yo doy tanta gracia a Dios de tener un espacio como el Book Club, donde hay gente obviamente que comparte esto, de haberte conocido a ti, obviamente, de tener este espacio como el podcast, de poder como vent, después de leer de un libro así. Entonces,
cuando nos reunimos presencial, realmente, it was so exciting, porque nosotros como tú y tú tenemos como la misma personalidad en un sentido, cuando when we're talking about books, que nosotros estábamos hablando, era como que cada quien uno encima del otro, de que, pero ustedes vieron esto, ustedes vieron lo otro. Me encantó, o sea, las reuniones virtuales son muy chulas, de verdad. Pero bueno, como así, en persona, y conocernos todito, porque había gente, por ejemplo, con la que yo tenía meses hablando por Instagram o por WhatsApp, de que lo había conocido
del
book club.
Eso iba a decir, tenemos una premisa de 2 años. ¿Cuánto tiene el book club ya? ¿Como 2 años?
Sí.
Dos años, va a cumplir 3. y gente que iba recurrentemente, o sea, asistía a las reuniones virtuales y como que, wow, nos conocemos por primera vez en persona. Por fin, eso es lo que impresa. Eso fue muy chulo.
Muy chulo.
Eso fue muy cool. Pero así, nada, ahorita no me queda más que agradecerte por ese bello regalo. De verdad que me encantó. Acertaste. De verdad que búsquense amigos así, señores. Eso no, no tiene precio.
Y si nos quieren mandar libros, contáctenos por Instagram.
Por favor. De verdad me encantó esa experiencia y me encantó que tú también lo leyeras. So I think this is gonna be like our thing.
Yes.
Ahora voy para Miami next weekend. Vamos a ver qué consigo para ambas.
I'm very excited.
Es un compromiso.
Okay.
Es un compromiso.
Ana, pero tengo la última pregunta para ti.
Dime.
What are you currently reading?
Señores, ¿se oyeron eso? Soy Magnolia, está durmiendo abajo en mis pies. Yo me estoy leyendo. Espérate, ¿cómo se llama este libro? Es de Lauren Asher. Yo necesitaba algo bien light después de leer Las hijas
sí,
de la criada.
Sí, después de leer incesto, como que skip.
Yes. Me estoy leyendo Love Redesigned de Lauren Asher, que fue una recomendación también de las chicas del book club. ¿Qué te digo?
¿Es de la misma... Fine Print?
Ajá. A mí me encantó el segundo libro de esa serie. Y el primero también fue muy chulo, el tercero no lo he leído. Could be better.
Okay. Pero.
Pero voy we'll por la mitad. We'll see, we'll see.
Okay.
¿Y tú?
Yo estoy leyendo Wayward de Emilia Hart. La razón por la cual estoy leyendo este libro es porque yo utilizo Kindle Unlimited y yo me quiero ganar un bookmark que es de Goodreads Winner como bookmark. Y este libro se ganó de que Historical Fiction en los Goodreads 2023 Awards. Pero está interesante. Wayward. Está interesante porque yo creo que te puede gustar. Es básicamente tres POVs de tres mujeres en épocas distintas. Hay una que la están condenando por witchcraft, como en los 1400 en Inglaterra. Otra que está viviendo en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, también en Inglaterra. Y que aparentemente her mother was sort of like strange. Y una que está viviendo en el tiempo, o sea, actual, pero que ella está escapando un matrimonio abusivo. Y se refugia en la casa de la señora que era una niña en 1942. Y los tres POV están como unidos. Y es sobre wayward women, como que women who are seen as strange, que basically witches in history. Pero está como interesante so far. Y el libro que le había mencionado que se llama Surrounded by Idiots. No me sé el autor ahora mismo, lo encontré en Kindle Unlimited gratis también. Lo estoy leyendo porque decidí. No voy a hacer de que tres libros de ficción, un libro de non-fiction. No, decidí que por lo menos mensual me voy a leer un libro de non-fiction. Y decidí empezar por este porque lo tenía muchísimo tiempo en como en Kindle Unlimited. Y para que ustedes sepan, para tú seguir borrowing books, you only can borrow like 20 books at a time o como 15 books at a time. Entonces tengo que... 10, ah, ok. Tengo como que return this one to keep borrowing. algo que yo quisiera que pudiéramos hacer es que tú sabes que en Kindle Unlimited están los Amazon Classics gratis. Y yo creo que sería como que, if we want to read more classics, pudiéramos hacer eso, porque lo tienen también en formato audio, no nada más escrito.
Sí, eso yo lo hacía. Yo el Kindle Unlimited le doy como on and off.
Ok.
Porque a veces como que tengo tanto libro en físico. Aquí en la casa, que me da como vainita. Pero sí. A veces lo estoy considerando, porque como tú... No necesariamente leer non-fiction, pero tengo que hacer un esfuerzo por aprender de otras cosas. Por ejemplo, en este año, yo he empezado con un pie izquierdo, que me he enfermado mucho. Se han seguido mi Instagram de gripe y cosas así. Y yo he puesto este año como prioridad mi salud. Entonces, con eso, obviamente quiero seguir aprendiendo más sobre nutrición, nutrirme de una manera más saludable. Aunque yo siempre di que supuestamente tengo una alimentación balanceada, haciendo un análisis de los últimos 6 meses de mi vida, me di cuenta de que no. Y obviamente subí de peso, me empecé a enfermar más. Entonces, es algo por lo que quiero como
Enfocarme.
Obviamente sigo haciendo ejercicio, eso nunca lo paré, gracias a Dios, pero sí quiero enfocarme en eso. Y obviamente también mi salud mental también. Sí. Es muy importante. O sea, que ese libro que tú me mencionaste me parece súper interesante para mí también, porque mi trabajo no es fácil. Yo nada más trabajo con personas. Entonces,
ay, sí.
Creo que me vendría bien. Entonces,
ay, otro libro que yo creo que you may like, que me lo regalaron, se llama The Psychology of Money, que es de que a History of Wealth. Y supuestamente dije, es buenísimo. Yo lo tengo aquí. Yo cuando termine todo, como que I'm gonna pick it up again. Pero te voy a decir. O sea, que si lo quieres comprar cuando te vaya, piénsalo.
I will, tiene muy buenos reviews. De verdad. Y sería muy pero que nosotros podamos como comment about it. O sea que...
Ay, sí.
Para motivarnos una a la otra. Mira qué chulo. Para motivarnos una a la otra como seguir aprendiendo en esos temas. Porque de verdad, estaba hablando eso yo con mi esposo otro día. Y como... Uno tiene que ser también, señores, en esta época, lo suficientemente disciplinado para saber cuando tú te estás quedando atrás.
Sí.
En cuanto a conocimiento sobre una materia en específico, ya sea tu trabajo o lo que sea. Y tú tienes que sacar de abajo para tú mantenerte al día. O sea, ya ese lujo que se daba en la gente de antes, de como que ya, ok, don't fix what ain't broken. No, viejo, tú tienes que ponerte adelante para que cuando se parta, tú sabes cómo resolver.
Tú tiras para adelante.
Por lo menos business-wise. Estoy en eso, pero ya esas son mis prioridades, obviamente leer mucho, quiero leer más clásicos.
Yo también.
¿Cómo cuál?
Yo me leí Frankenstein este mes, que yo no me lo había leído, señores, y me encantó. O sea,
yo me leí Frankenstein en el colegio, pero I should like reread it porque fue como class assignment, pero yo me quiero leer Drácula.
Ay, vamos a leérnoslo, está gratis, Kindle Unlimited.
Yes.
Let's do it.
Drácula, Sense and Sensibility de Jane Austen, que nunca me lo he leído.
¿Qué más?
Yes,
estoy aquí
admitiendo mis...
No, yo entiendo también que eso es algo que nosotros tenemos que bajarle como al snobismo literario de tú no te has leído ese libro.
Ah, bueno, mira, mencionando algo que tú pusiste en la lista, Rita, de que qué opinamos de los premios literarios.
Ay, sí.
¿Qué te digo? Yo me considero que a mí me encanta leer. Me encanta leer, pero yo no me considero una intelectual. Yo no sé si, okay. O sea, si eso que estamos hablando como que hace sentido.
Sí, o sea, yo entiendo que tú lees por placer, tú no lees como para sentirte de que yo solamente leo este tipo de libros porque yo estoy alimentando.
Para nada.
No. Y yo creo que eso está bien, porque también eso es una de las cosas que hace que la gente no lea, porque siente que leer es algo que está reservado a ese tipo de gente que son pensadores.
Ok, no sé okay, de verdad, para que te tomen en serio como lector, tú tienes que leerte como
correcto.
X libro, oye, o sea, solo una sección exclusiva de libros, así es como que no, sir, no es que estamos denigrando el valor de esos libros, porque por algo se consideran
existen,
tan
y son importantes,
pero no es que tú nada más tienes que leer eso, tú puedes correcto. Leer todo lo que te plazca.
De todo.
Entonces,
y tampoco me gusta leer simplemente porque esto apareció en un listado de, por ejemplo, los libros que le gustó a Obama en este año. O sea, sí, lo bueno es que es un buen punto para tú comenzar, porque muchas veces tú dices, wow, o sea, veo este listado, veo este libro, me interesa, déjame leerlo, o sea, déjame ver porque quizás hace algo. Pero yo siempre digo algo, no se forcen a leer cosas simplemente porque ustedes vieron que es de que 100 books you need to read before you die. Obama liked this book. Porque es Dostoyevsky. No.
Mi recomendación
lee lo que tú quieras
es que sigan personas, o sea, si, por ejemplo, redes sociales, o sea, por ejemplo, yo espero que las personas que nos sigan y toman en cuenta nuestras recomendaciones sean personas que obviamente tengan los gustos afines a nosotros.
Correcto.
Y esa es mi recomendación, busquen personas que tengan gustos afines a ustedes, y eso es lo más bello de esta comunidad, señores. Cuando yo vi como que, porque I'm gonna be honest, hay veces que yo no quiero decirle al otro lo que yo estoy leyendo.
Ah, yo también.
Pero cuando
porque
yo
no quiero
vi
que me juzguen.
Que existe una, claro, cuando hay una gran comunidad que está leyendo los mismos libros que yo y que yo puedo hablar con ellos freely, openly, de que realmente a mí me encantó eso. Incluso ya a mí ni vergüenza me da. Es como que, ah, no, mira, me estoy leyendo esto. ¿Por qué? Porque quiero leer algo suave y me gusta, me encanta. O sea, you don't feel guilty about it. Bueno, que lo hablamos en el book club meeting la última vez, que decían, oye, ya yo en high school me leí todo lo que como obligado, me lo leí, y ahora
exacto.
Yo me estoy dando mi gusto, léeme todo lo que yo quiera. Pero tampoco es que necesariamente tiene que ser así. Por ejemplo, fíjense ahora, yo me estoy leyendo la mayoría de los clásicos después de como los 24 años. Porque
exacto.
Yo cuando estaba en high school me aburrían. Ahora
yo
siento que yo tengo como la madurez correcta para apreciarlos y discutirlos. Entonces, chin a chin, yo once in a while, agarro uno y lo termino y lo aprecio. Y yo siento también que todos son muchos, Rita, también.
Yo lo que estoy tratando de como implementar en mi vida es algo que yo escuché que Isabel Allende dijo, y es que un libro llega a tu vida en el momento en que tú tienes que leerlo. Si tú no lo leíste 100%. Antes, fue que en ese momento ese libro no te iba a decir nada. O tú no ibas a comprender lo que sea. Y de repente hay momentos que puede ser un libro que la gente se lee cuando tiene 12, 13, 14 años, tú te lo lees ahora y tú dices, wow, ¿cuántas conexiones yo estoy sacando de este libro? O esto resuena a algo que me está pasando en mi vida. Entonces yo realmente me daba vergüenza cuando me dije, ay, pero tú nunca te has leído esto, lo sé qué, pero ya yo tomo una posición, sí, yo no me lo he leído, pero tú sabes que me lo estoy leyendo ahora, porque ahora es que me lo quiero leer. O sea,
cógelo con humildad. No, mira, no sí. Me lo he leído. ¿De qué es? Ay, mira, me parece súper interesante. Sí. Lo voy a tomarlo por esa vía. O sea, el otro día fue una reunión.
Es importante, Ana, de admitir cuando tú no sabes algo. Que yo creo que eso es lo que aquí la gente tiene que comprender. Si tú no sabes algo, tú no tienes que fake it till you make it. Tú puedes decir, no lo sé. Y eso no te hace mejor o peor. Exacto. Te va a ayudar porque te van a decir lo que es.
Si te da como mucha vergüencita, tú simplemente te quedas callado, anota, investigas y ya tú sabes para la próxima reunión con esa persona, que a veces a mí me pasa. Yo tengo clientes que saben mucho, por ejemplo, de arte, de literatura, de muchísimas cosas que uno no está expuesto todos los días. Y yo digo, wow, pero mira, yo tengo el chance de exponerme a eso por esta persona. Entonces déjame yo ir haciendo una nota mental de averiguar qué es esto, qué es lo otro. Y así eso me va a nutrir a mí de una manera más positiva. En vez de estarme di que mierda, mano.
Ah, no,
esta jeva me está haciendo sentir mal, que come mierda, que sirva para nada.
Oportunidades de aprender. Es lo que tú dijiste, uno tiene que tener la capacidad de reconocer que se está quedando atrás. O simplemente de que, wow, es una oportunidad de aprendizaje. Yo tengo que tomarlo como lo que es.
Y yo creo que ya, Rita, con esto cerramos, con esta filosofía.
Wow,
una hora y 10 minutos hablando.
Mira, humildad aparte, pero nosotros realmente traemos contenido de calidad, señor.
Un poquito de divareo siempre in between, pero divareo de calidad.
Correcto. Nada, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima entrega. Así que, bye.
Tenemos muchos libros que reseñar, así que stay tuned.
Y bye. Únense al book club de Ana para que los discutan con nosotras
que,
en vivo.
Que unofficially también es de Rita, ok.
Ay, lo amo el book club, me gusta mucho. Me siento muy bien de poder participar y conocer personas en él.
Oh, wow. Pero, qué linda. Bye. Thank you.
Bye.